Hola a todos, gracias que están con nosotros en Nueva Vida, esta serie de estudio con el doctor Michael Lightman. Hola Rav Lightman, hola Nitza. Hoy día vamos a querer conversar con el Rav y aprender de él sobre la historia de los hijos de Israel en Egipto. Todos conocemos esto del jardín infantil, el colegio, películas de Hollywood. Vamos a conversar con Rav para tomar cosas buenas a nuestra vida aquí ahora. Nitza, por favor, comienza. Nitza, sí, una de las cosas más conocidas que todos conocemos, no solamente nosotros los judíos, sino que es una historia que es aceptada en todo el mundo. Sabemos que esta historia despierta mucho enriquecimiento, películas, hicieron muchísimas cosas sobre esto. Hoy día queremos entender el sentido interno, espiritual, según usted ve desde esa perspectiva, esa historia de los hijos de Israel en Egipto. Nosotros vamos a mirar así esa historia y vamos a tratar de entender los personajes. La historia comienza en Egipto, en la época de los hijos de Israel que bajaron, descendieron. Rab, ¿tú tienes una explicación de por qué es tan importante esta historia en el mundo? En otros países, otros pueblos no estuvieron en esclavitud y se escaparon de allá, digamos, hicieron algún tipo de revolución, guerra, comenzaron manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? No entiendo. Precisamente la parte externa no se ve como algo tan especial. ¿Qué tiene de especial esta historia? Simplemente un pueblo. Yo no entiendo. En total es un grupo de 200, de 1000 personas, digamos, que ya se llama un pueblo. ¿Cuál es el tema acá, Nitza? Usted dice que es bastante impresionante que una historia así despierte una cosa tan importante. Rab, si yo lo veo de forma externa, no veo nada especial en esta historia. Digamos, pusieron a una persona en las cárceles, después llegaron sus hermanos y se arreglaron de alguna manera entre los egipcios, después tuvieron un poco de bien, un poco de mal, un poco de historia sobre las 10 plagas, una historia buena que muchas mitologías se encuentran, que toman a un niño a la casa del rey y lo criaron allá como un príncipe. Es una historia que no es algo especial, pasa en otras historias. ¿Qué es lo que hay de especial en esto? Porque tú dices que de esto de se hace en todo el mundo, se han hecho cosas, películas. Nietzsche, sí, es algo interesante, porque la historia en sí, a pesar de que hay elementos de milagros y cosas, Rab, sobre esto en toda historia se puede, en todo tipo de historias se pueden contar. Yo te puedo contar de historias en las que hubo milagros más grandes que en Egipto. La pregunta en sí es esa, porque yo no veo en esta historia algo especial así de forma literaria. Está bien escrito, sí, ok, pero ¿y qué? Hay todo tipo de elementos, sí. ¿Y quién lo escribió? Sabía escribir, sí, sí, le corresponde un premio Nobel, pero más que esto, no sé, no me da la impresión. Bueno, ok, continuamos. Simplemente esta es una pregunta, porque tú dijiste que se ha vuelto, se hizo tan importante esta historia. Entonces, es una pregunta. Nitza, ok, vamos a comenzar en la primera parte de la película. Los hijos de Israel se vuelven esclavos y envía el faraón una orden en que todos los hijos hombres hay que matarlos. Entonces, en una de las familias judías de Yochebet y Abraham, nace un bebé con el nombre de Moisés, y así ellos tratan de pensar cómo hacer para evitar que muera. Entonces se construyen, no pongas nombre, dice el rabbe, todavía no pongas nombre, lo construyen una cesta, lo ponen en la cesta, y su hermana Miriam lo pone y continúa mirando mirando para ver cuál es el destino de su hermano. Y en ese mismo momento baja la hija del faraón para bañarse en el Nilo y de pronto ve al bebé dentro de esa cesta. Y yo me imagino que ella sabía que era un bebé hebreo. Sí, está escrito. Nietzsche, sí, entonces ella pidió que lo sacaran y lo toma, lo adopta y lo toma como un hijo propio querido. Entonces, tratemos de entender, porque se escucha como algo que no es lógico. La hija del faraón, Batia, sabiendo que su padre da una orden así, digamos, un momento de debilidad. Digamos, ella por lo visto era joven y esto la atrajo. Nietzsche, ¿qué es especial en ese bebé? ¿Hay algo especial en ese bebé? Rab, primero que nada, en Moisés lo especial es que Batia lo diferencia del resto. Batia es Bat Yudkei, hija de Yudkei. Es una fuerza especial de lo superior que elige en esa criatura, en ese deseo especial llamado Moisés. Estamos hablando solamente de deseos y solamente de la luz que actúa sobre los deseos. No hay nada más. Nosotros nos alejamos de las imágenes, de todo lo que estamos en este mundo. Estamos hablando solamente de fuerzas que actúan tras la imagen de este mundo y que dan forma a este mundo, tal como fuerzas en la pantalla del computador crean la imagen. La imagen existe porque hay fuerzas eléctricas que entre sí crean esas imágenes con todos los colores, con todo lo que hay. En total, son fuerzas. Y aquí estamos hablando también de fuerzas. No me importa la imagen del bebé o la imagen de esta chica, sino que lo importante es cuál es la esencia de esto, es decir, las fuerzas que hay tras Nietzsche, que es lo que simbolizan. Rab, no lo que ellos simbolizan, sino que hay el símbolo de estas fuerzas. No hay símbolo para estas fuerzas, porque las fuerzas en realidad son las que actúan y estas imágenes son solamente, las usamos para marcar estas fuerzas, Nietzsche. Okay, para que entendamos. La fuerza de otorgamiento y la de recepción que actúa en la naturaleza. La fuerza de otorgamiento es la fuerza superior o Borei, la fuerza de recepción es el creado. Y sobre esto estamos hablando. Y así nos alejamos de esa imagen palpable, de lo que nos podamos imaginar. Tú puedes sostener esta imagen también, pero siempre debes saber que todo este teatro que la Torah nos cuenta de una forma simple es en total un teatro tal como tú lo ves, el teatro de títeres, que hay una pantalla, digamos, que se mueve y que hay muñecos que actúan allá. Entonces las manos que están dentro de estos muñecos es de lo que hablamos. Sobre esto hablamos, ¿qué es lo que mueven estas manos? ¿Con qué propósito? Y nosotros miramos los muñecos, entonces tratemos así de ir según los muñecos y según las manos. Digamos que hay una sola mano, la mano de Poré, que se encuentra dentro del creado y dentro de todos los creados acá, el pueblo de Israel, egipcios, faraón, etcétera, todo inerte, vegetativo, animado, personas, y la mano del creador que actúa de forma que dirige a todos a un propósito. Entonces ahora dirige a la hija del faraón Batia, Bat Yudkei, la hija de Yudkei, que es el creador, que es la fuerza femenina, la parte izquierda. y que así ahora se conecta con otra criatura especial que es llamada Moshe. Moisés, un deseo especial, y comienza a cuidar y a criar este deseo, a darle todos los llenados para que este deseo crezca. Nitza, ¿qué hay en ese deseo especial de ese bebé? Rab, es un deseo especial del total de los deseos que hay en la creación. Es un deseo especial que está dado para sacar al pueblo de Israel del exilio a la libertad. Nitza, entonces, ¿por qué Batia quiere estar dirigida hacia ese deseo? Rab, porque está dirigido por el Creador, por eso se llama Bat, hija de Nitza. Usted habla de la fuerza de sacar a los hijos de Israel de Egipto. No, tú estás dando a estas fuerzas a un tipo de libertad o de independencia, y no es así. Todo el Creador lo hace. Nitza, es decir, Batia ve esta... Rab, es una expresión de la relación de Boré hacia Moisés para poder crear esta fuerza que se llama Moisés, ese deseo llamado Moisés, para que crezca y que sea capaz de salvar y de corregir todo el resto de los deseos egoístas, porque el Creador creó todos los deseos con la inclinación al mal, y el pueblo de Israel se encuentra en la inclinación al mal, quiere decir que el faraón los domina. Y Moisés es una fuerza de toda esa inclinación al mal que tiene que crecer como una fuerza del bien para salvar a todas esas fuerzas del pueblo de Israel del dominio del faraón, del ego, el dominio de Bore hacia el otorgamiento completo, a la fe, a la emuná, a la conexión. Nitza, tratemos de entender el sistema de relación entre Moisés y Batia, porque Moisés es educado por Batia, ella lo cría. Rab, Batia llama a la madre de Moisés porque ella no sabía que era su madre para darle de mamar, y cuando él creció, por supuesto que ya no conoce a su madre y no conoce al resto, sino que es educado como un príncipe en la casa del faraón, es decir, él completamente, a pesar de que dentro de él hay una conexión con esa fuerza de otorgamiento que es el Creador, que es lo judío, pero eso se duerme, está oculto, y él por sí mismo se comporta de una forma egoísta, tal como faraón, un pequeño faraón. Nitza, también vemos que el rey quiere a Moisés. Hay una historia donde está él sentado en sus rodillas y toma su corona y juega con esto. Hay un sistema de relación así. Rab, sí, crece de forma egoísta, muy grande, muy así, bien conocido en Egipto, donde no hay ningún problema entre él y el resto de los egipcios. Nitza, ¿qué representa Egipto de esos mismos días o etapa? Rab, es un sistema egoísta donde todas sus fuerzas están conectadas entre sí de forma correcta, de una forma egoísta, limpia, nada más, solamente limpia. Es decir, que nadie me hace ningún favor, sino que solamente con la condición de que gana algo de esto, y está claro que todos ganan, tal como se comporta la naturaleza en los grados inerte, vegetativo y animado. Y nosotros estamos confundidos en este mundo y no podemos comportarnos como quisiéramos uno con el otro, sino que hoy día el mundo se acerca un poco más a esto. Hoy día decimos, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Cuánto quieres tomar de mí? ¿Cuánto yo de ti? Cada cosa cuesta dinero, y cada cosa es posible comprar, y cada cosa es posible pagar. Es decir, no hay un cálculo diferente fuera de toma y dame. Y eso es Egipto. es algo muy claro, muy sano. Sano, sí. Es el capitalismo, es verdadero, ideal, donde todo va según el dinero, según la economía. Y eso es lo que... Eso es lo que quisiéramos alcanzar, pero vemos que en nuestra economía todo se pierde y está y no somos capaces de trabajar con esto porque si hubo una corrupción, no entendemos qué es lo que pasa ahora en el mundo. Y es Nietzsche, sí, usted habló de ese mismo estado de la historia y ahora usted me está describiendo qué es lo que pasa hoy día en nuestro mundo. Rab, sí, no importa, lo que quiero decir es que Egipto en relación al estado nuestro de hoy día estaba más corregido. Nietzsche, mejor que nuestro estado de hoy día. Rab, sí, el Egipto es el sueño capitalista de hoy día, que solamente es el dinero, solamente la fuerza domina y domina de una forma justa. No es que hay protecciones y cosas de ese tipo, nada, sin hacer favores, solamente hay una ley. Cuanto tiene es lo que tú vales y ese es tu lugar en la sociedad. Cada uno tiene un lugar tal como si se te midieran según el peso. Cuanto tienes en el bolsillo es lo que es tu estado. Nietzsche, todo se mide con dinero. Rab, sí, sí, Kesef, el Kesef, dinero es Kisui, en cuanto puedo cubrir mi deseo, es decir, pagar para mi deseo, por mi deseo, para que se lleve a cabo. Y por eso es lo mejor, eso es lo que todos queríamos llegar a eso durante los últimos cientos de años. Quisiéramos llegar a un estado así, en que todo se comporta según Yosher. Yosher es dinero, porque según qué otro Yosher tienes, según qué otro principio podemos medir la relación entre nosotros, medir el deseo, cada uno en su grado, cada uno en su estado, según tus lindos ojos, o según tu su kipá, su o según las piernas ahí que dicen que tienen que ser piernas largas o de las mujeres, o según que él es inteligente o que él es un gran científico. Cada uno tiene un tipo de medida. Así tenemos, aquí tenemos una medida única según la cuenta del banco y es lo más importante. Porque todos necesitan dinero, no importa. El dinero es un equivalente a cada cosa que la persona quiere. Yo con el dinero puedo comprar todo. No me digas que no. Y por eso no tengo ningún problema. Yo tomo esto como Kisui, como una envoltura para cada deseo de la persona. Y nosotros somos hijos de deseos. Toda la creación es el deseo. Y por eso el dinero domina en todo el mundo. Y puede ser equivalente para cada cosa. Por eso se llama Kesef, Kisui, que cubre, dice Nietzsche, el deseo. Rab, sí, conforme tú puedas cubrir tu deseo, eso es lo que tiene. En cuanto no puedas cubrir esos deseos, no valen nada. Por eso la economía tal como está hoy día nos conecta a todos juntos en una sola red alrededor del mundo porque se ha vuelto integral y global y de pronto vemos que no somos capaces de estar en esto. Estamos confundidos. No podemos medir todo según el dinero. Acá hay una confesión. Nietzsche, ¿cómo pasa eso? Rab, decirte de inmediato la respuesta. El creador no quiere. Rab, que Nietzsche, el creador no quiere que tengamos éxito. Rab, no, no quiere. No quiere que estemos ordenados solamente según el dinero. Nietzsche, ¿qué es lo que quiere? Rab, quiere que llevemos a este sistema en que todo se mide según el dinero otro integrante, que no es el dinero, sino que es lo opuesto a esto. Opuesto. ¿Qué es lo opuesto al dinero? El amor. Y eso es lo que quiebra el mundo, es lo que quiebra todo. Porque si fuera solamente según el dinero, sería todo muy bueno, lindo. En realidad sería como los animales. Quien es el más fuerte es el que domina. Quien es el más débil se somete. Tú ves cómo vienen y luchan entre sí solamente para ordenar quién más y quién menos. En el momento que se sabe quién es el más y yo menos, yo me someto o al contrario. Nada más. Y por eso hay en ellos una jerarquía clara y no hay ningún problema. Es la pirámide, se encuentra todos desde arriba hasta abajo, todo está claro. Pero el problema es que en las personas no se da la posibilidad de llevar a cabo esto, y por eso estamos en crisis, en una crisis económica, y no es económica tal como la vemos, sino como que es una crisis de la dirección hacia la vida, sino de que yo no puedo cubrir mis deseos con el dinero. No puedo. Es decir, mi deseo egoísta en esto ya no domina todo. No domina todo, sino que está aquí ya en un estado de debilidad. Es como Mefístoles de esa ópera. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Nietzsche, antes de qué hacer, ahora entendimos lo que es Egipto. Rav dice, Egipto es un sistema ideal capitalista. Nietzsche, entonces llegan los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel dentro de este sistema de Egipto? Rav, los hijos de Israel son los que construyen a Egipto y lo llevan al florecimiento. Precisamente ellos, pregunta Nietzsche, Rav, sí, de forma ideal, que todo exista, que todo se dé como tiene que ser, una forma capitalista que sea lo más grande, más floreciente, pero desde un momento en adelante, lo que pasa es que para de funcionar. Nietzsche, comienzan a sentirse esclavos. Rab, precisamente porque Israel está en Egipto, esa fuerza que está, de pronto comienza a descubrirse una falta de orden. Es imposible con dinero pagar todo. Es imposible que el dinero sea lo más grande. A veces es algo diferente, puede haber otra meta que no se mide con dinero, sino que se mide con una elevación precisamente por encima del dinero, a pesar de que hay, está el kisui, está esa cubierta en nuestro mundo, ese soporte en este mundo que es el dinero, pero eso ya no engloba todo. Es decir, no nos sentimos satisfechos, es decir, somos personas de este mundo y tenemos que elevarnos por encima de esto y no estar conectados entre nosotros por medio de una red económica de cuánto cada uno da al otro, sino que tenemos que estar conectados entre nosotros en un sistema nuevo. No es a cambio de que cuánto cada uno paga o cuánto toma o cuánto da, sino que precisamente cuánto cada uno está dispuesto a dar de sí mismo al otro, es decir, en oposición al sistema de relación anterior. Y esta relación nueva es la que quiebra la relación anterior, que es lo que pasa, va a venir también en nuestro mundo, y eso fue lo que pasó en Egipto, y por eso nuestro estado aquí en este mundo, ahora en el mundo, es muy parecido a lo que tuvimos en Egipto. Nietzsche, es decir, la sensación de esclavitud también se siente hoy día, y una sensación de que nos convertimos en esclavos, pero en ese entonces esa sensación de esclavitud se volvió muy dura. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto? ¿Qué pasa? De un estado en que todo florece, todo está bueno, de pronto comienzan a sentirse esclavos. ¿Por qué? Rab, ellos comienzan a... Por eso se llaman los hijos de Israel, porque los egipcios no lo sienten. Solamente esos deseos en el hombre que se elevan por desde abajo y dicen, yo no quiero vivir de esta manera, yo no quiero pagar por cada cosa y recibir. Esta vida es limitada, esta vida ya es una muerte para mí, incluso la vida en sí. Quiero elevarme a un estado en el cual cortamos de todos esos pagos, toma, da y toda, y solamente estar en eso. Es como animales, es como que están en relación entre sí. Así también los animales, cada uno sabe cuál es su lugar, cada uno le da al otro y toma del otro. Cada uno, yo no quiero ser así. Yo así no soy libre, siento que estoy en una red, en una cárcel, encerrado. Eso es exactamente el exilio, esa es la sensación del exilio, porque siento que estoy en un sistema que me domina completamente y que me obliga a estar sometido a ello y que soy un esclavo de ellos, tal como la economía hoy día, tal como los países. ¿Por qué tantas personas odian lo que pasa hoy día en el mundo? Un 10% está en una depresión profunda, un 30%, digamos, una depresión oculta, y así el terror, todo tipo de problemas, guerras, todo es por la falta de consenso con ese mismo sistema en el cual nos encontramos. Ahora, ¿y cuál es la alternativa? Ram, la alternativa es hacer nacer Moisés dentro nuestro, que venga una fuerza llamada Moisés, que nos atraiga hacia un grado más elevado, por encima de toda esta red que construimos. Ahora, nuestro tiempo se acabó. En una frase, ¿qué hay en esta red nueva? ¿Qué conexión hay? Rab, según el amor. No según el orgullo, sino según el amor. Ahora, vamos a querer continuar con usted sobre esto. Gracias, Rob Lightman. Gracias, Nitza. Gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros. Vivimos según el amor, no según el orgullo. Nueva vida. Hasta la próxima.